Hola amigos, bienvenidos a Senmu Podcastellano. Estamos aquí en Mónaco, estamos en el Magic Mónaco 2019, como os comenté. Y estoy aquí acompañado de un par de buenos amigos, seguidores de Senmu. De hecho, os pongo en situación, acabamos de salir de ver la conferencia que ha hecho Yu Suzuki con David Deville, con nuestro amigo también de la comunidad Senmu. Y bueno, vamos a daros las primeras impresiones de lo que hemos sentido. Estamos aquí, no sé si un poco apesadumbrados, no lo sé. Os voy a presentar aquí a dos amigos que me acompañan, evidentemente fans de Senmu, grandes colegas míos, Raúl Requejo. Raúl, yo te tengo como agente Requejo, yo no sé tu apellido siquiera.
Sí, sí, no, pero lo has acertado de pleno, Raúl Requejo. Vale, Raúl para los amigos, y nada, eso, en Twitter, pues, agente Requejo.
Exacto, yo te conocí aquí, un pequeño apunte para los oyentes, te conocí aquí el año pasado, ¿sabes? Sí. Te conocí, y muy bien, la verdad que es un gusto encontrarse gente española aquí, de la comunidad Senmu, y me has caído de puta madre, tío, ya lo sabes, y nos volvemos a reencontrar este año.
Sí, hombre, una comunidad sana, ¿no? Creo yo, toda la gente que ama Senmu, ¿no? Que le gusta Senmu, yo creo que compartimos unos valores, ¿no?
Exacto. ¿No? Ahora lo comentamos, vamos a hablar con Víctor, que también nos acompaña.
Hola, buenas.
Señor Ilducci, señor de las traducciones de Senmu, todos lo conocemos, ¿verdad? Yo creo.
Bueno.
Es ampliamente conocido y aquí está con nosotros nuestro colega Víctor Ilducci. Acabamos de salir de la conferencia. ¿Qué os ha parecido? Comentadme como queráis, cualquiera de vosotros dos.
Pues empiezo yo mismo. Pues la conferencia, pues realmente de material nuevo ha habido poco, en mi opinión, poco, pero intenso. Porque se ha centrado principalmente en lo que es el sistema de combate, pues los elementos que ya existían y los elementos nuevos, incorporados. Se ha hablado de varias cosas, por ejemplo, que la barra de vida ahora va a ser gradual, se podrán ganar más puntos de vida a medida que vaya entrenando. O, por ejemplo, bueno, para no ser un chupamicros, voy a dejar que Raúl también diga un poquito.
Sí, no, hombre, suscribo. Sí, lo que comentabas, Víctor. Bueno, ante todo, puntualizar, ¿vale? Gran fan del equipo de Sega Saturno, ¿vale? Que hizo la traducción de forma desinteresada.
Muchas,
¿no?
Gracias, pero es Víctor, yo no hice nada, como sabéis, yo...
Bueno, tú lo empezaste, yo lo acabé, pero tú, Alfon, tú lo empezaste.
Fuiste el Mark Cerny, ¿no? O el Cedric Biscay, ¿no?
Empiezo muchas cosas, pero no acabo ninguna, menos mal que estaba ahí. ¿Qué te ha parecido, Raúl? ¿Qué te ha parecido la conferencia? Que acabamos de salir, sobre todo...
Yo, como os comentaba, como fan, ¿no? Como corazón Senmu, a poco que me den, me llena, ¿no? Pero un poco esa es lo que os comentaba, ¿no? A poco que me den, ¿no? Porque era poco lo que nos han mostrado, reciclando screenshots anteriores. Sí que es verdad que nos han dado algo ahí de cuerdecilla, hablando de NPCs, hablando del sistema de combate que comentaba Víctor, dándonos ahí un poquito de vidilla, ¿vale? Pero sí, pero se están guardando de momento para el Crazy Time with Cedric el tráiler bueno, ¿no? Lo que queremos ver, gameplay del bueno.
Eso es lo que esperamos. O sea, sí, se han comentado cuatro cosillas y se han reincidido en todo lo demás, pero realmente esperamos con toda nuestra alma que el tráiler que va a salir en el Crazy Time sea ya lo que nos deje más que saciados en cuanto a información de nueva sobre Senmu.
En resumidas cuentas, creo que estamos los tres un poco decepcionados. Hemos visto solo un screenshot, ¿verdad?
Si un screenshot nuevo, todo lo demás ha sido...
Un screenshot nuevo, Víctor, que era del nuevo sistema de batalla. Vemos a Ryo, pues, en un pueblo, está como peleando con un adversario de allí. Se ve como un aldeano o algo así. Y es realmente nuevo, es lo que hemos visto. Como decía Raúl también, han reciclado screenshots del pasado Magic o de la Gamescom, de varios sitios. Yo no sé si os habéis fijado, había unas carpetas que se veía lo que tenía, le hemos hecho fotos todos, creo.
Se ha visto la carpeta con el presunto vídeo que tiene que emitirse en el Crazy Time.
Sí. Ahí es cuando hemos tragado saliva, ¿no?
Sí, todos,
como diciendo, se viene. Pero no, se lo guardan, ¿eh? Se lo guardan para el último, para que nos vayamos con buen sabor de boca, creo yo, ¿eh?
Sí, espero, porque realmente lo de hoy ha sido un cuentagotas puro y duro. Ha sido...
Plup, plup. Sí. Bueno, más que lo que decís, más que nuevo, que no hemos visto todavía nuevo vídeo, screenshots solo unas, como decíamos, más que nada que lo que decís, ¿no? Información nueva, ¿no? Quizás algo de información nueva que ha ido dando. También no me ha parecido muy relevante, o yo con la traducción simultánea, ¿verdad? No sé.
No creas, realmente es coger, recuperar el sistema original, reconvertirlo al motor Unreal y a partir de ahí ampliarlo, porque el sistema original ya de entrada era redondo y simplificado para gente que no fuera a lo mejor... grandes jugadores de lucha, porque de hecho se hacen
No muevas el micro, Víctor, no pasa nada. Sí, lo vas moviendo.
Pensaba que me decías que parar.
Sí, no, no.
Porque realmente lo que se ha centrado es en los añadidos que se ha metido para simplificar el sistema de gameplay. Lo que he dicho antes de los puntos de vida, que ahora, por ejemplo, el atajo directo que en Dreamcast era con el gatillo izquierdo, ahora puede tener hasta 5 ataques, los 5 más potentes. Luego el tema del automático manual, que es una referencia a OutRun. Pues os digo, hay poquito bueno, pero realmente el tema es que se nos ha sabido a poco.
Claro, sí, no. También nosotros ayer, bueno, no lo hemos comentado, pero Raúl y yo le hicimos la entrevista a Yu Suzuki con el resto de compañeros de la comunidad Shenmue, y ahí yo, por ejemplo, estuve en todas las entrevistas, y las que eran en inglés, pues sí que me enteré más o menos, y varios detalles los dio Raúl ayer, ¿verdad?, a nosotros o a otros compañeros, y ya no sabían tan nuevos a nosotros. Se ha incidido mucho, chicos, en el tema de la pesca. ¿Cómo lo veis? El tema pesca, ¿qué me comentas, Raúl?
Sí, interesante, ¿no? Parece que se están enfocándolo, le quieren dar importancia a ese minijuego. Vale, y promete, ¿no? Promete. Yo siempre que he jugado a un minijuego rollo de pesca, ¿no? Quizás lo mejor recordéis en el Zelda...
¿El Breath of the Wild?
El Breath of the Wild tiene pesca. Bueno, sí. O sea, pesca un poco también, ¿no? Con arco y tal. Sí,
No lo sé, no, es que no he jugado al Breath of the Wild.
Ah,
pero, por ejemplo, a mí lo de la pesca me recuerda mucho a toda la trama de Wong, del Shenmue 2, que Wong se revela como un pescador que le gusta la pesca, y uno se pregunta hasta qué punto había intención ya de meter pesca ya desde hace 18 años con el segundo juego.
Ayer en la entrevista, ¿te acuerdas, Raúl? Una de las preguntas que le hicimos nos habló mucho de la pesca, ¿te acuerdas? Porque, ¿qué le preguntamos? Le preguntamos a Víctor por algún bug, a Víctor y a los oyentes os lo cuento, así gracioso, ¿verdad, Raúl? ¿Qué nos comentó? Nos comentó de la pesca, ¿verdad?
Sí, eso es lo que comentas, Alfonso, acerca de, pues eso, de alguna incidencia en el desarrollo del juego, algo gracioso y anecdótico que contarnos. Y
nos
nada,
contó pues... que había un bug, ¿no? Que sacaba un pescado enorme, ¿era? Me parece.
Sí, sí, y habló también, aunque mi nivel de inglés no es tan bueno como el tuyo, Alfonso, creo que entendí algo acerca de un número determinado
de
NPCs bajo el agua, quizá.
Sí, Víctor, esto no lo sabes, ¿vale? Te lo contamos a ti, a los oyentes, esto porque Víctor
nuevo,
no pudo venir. Pero
información fresca.
Sí, ¿cómo es Raúl el tema de esto? Cuenta.
Sí, algo así como que, a ver, corrígeme, ¿vale?, si es necesario, pero entendí algo así como eso, que uno de los bugs, uno de los problemas que se encontraron, gracioso, es que parece ser que había una bajada grande de frame rate, puede ser, ¿vale? Y no sabían bien por qué, no sabían a qué era debido. Y alguien descubrió, no sé si fue el propio Yu o quién fue, descubrió que era porque habían como, no sé si 50 NPCs bajo el agua haciendo sus rutinas. Y
es como el bug que contaron en su día de los NPC que se quedaban atascados en la puerta del del comedor del puerto de Yokosuka, efectivamente.
Cierto. Hombre,
se ve que lo que dice Raúl, creo que nos explicó, ¿no?, que había una zona concreta, una orilla del río, donde se caen los NPC por un error. Entonces se ve que iban cayendo allí. Se ve que con el ciclo del día o lo que sea, muchos acababan pringando.
En plan 300.
Sí, y acababan como en un hoyo, ¿sabes? Luego lo traduciremos mejor o tendremos una explicación más cuando peinemos la entrevista. Igual la subimos en vídeo, Víctor, o lo que digáis y tal, pero era gracioso. Pero volviendo a lo de conferencia que acabamos de asistir, de aquí, de Shenmue 3 en el Magic Monaco 2019, hemos hablado un poco de la pesca, que según Yu, y comentabais vosotros, es bastante importante en el juego, o es un minijuego bastante. De hecho, me ha hecho gracia, ¿os habéis fijado que habla de arubaitos? Que en japonés, no sé si lo sabéis, son como trabajos así, pues temporales, ¿verdad?
Los trabajos de tiempo parcial de lo original.
¿Qué decías, Víctor?
Que eso, que estamos hablando de los trabajos a tiempo parcial que si no recuerdo mal, ya había en los originales, como los de las cajas.
Correcto. Se ve que el de pesca es muy importante y creo, chicos, me ha parecido oír, no sé, os pregunto a vosotros, me ha parecido oír que lo de pesca no lo puedes hacer al principio, sino es más tarde.
No, efectivamente, ha comentado que los juegos de trabajos a tiempo parcial van a ir escalonados, porque para poder acceder al de pesca han dicho que primero hay que pasar por otro minijuego de cortar leña, o sea, en plan Aizkolari.
Qué chulo. Yo la verdad, chicos, me encanta, y además tiramos de Dreamcast al hablar de Shenmue, sin duda, aunque estemos hablando ahora de Shenmue 3, pero los juegos de pesca también eran muy chulos, ¿eh? Los de Sega, no sé si les disteis caña, porque yo a los Bass Fishing le di bastante, y me imagino un Bass Fishing así chulo, made in Yu Suzuki. Dime, Víctor, dime.
Bueno, no, iba a decir que a día de hoy yo estoy viendo ya bastantes juegos japoneses en los que se está poniendo de moda el tema del minijuego de pesca. Breath of the Wild pasó en Persona 5, que si no recuerdo mal, también había un minijuego de pesca. Corregidme si me equivoco. Y pues oye, realmente parece que es una cosa que está poniendo ahora de nuevo de moda.
Estamos un poco distraídos porque esto no es radiofónico, pero Raúl, están las bailarinas aquí del Magic Mónaco haciendo sus pruebas fuera.
No te nos distraigas, Alfonso.
Sí,
vamos
sí,
a
no.
Ser
y yo estoy distraído por su coreografía, no por otra cosa, evidentemente.
Sí,
estoy porque
sí,
estoy.
No tiene nada que ver con Shenmue, pero llama la atención.
Llama un poquito la atención.
Es que están ensayando su coreografía para, imagino que para la tarde. Y claro, pues.
ya lo entendéis, yo creo. Bueno, pues a ver de qué más vamos a hablar, chicos, de la conferencia. Ha confirmado Yu, que ya lo sabíamos, que habéis entendido que el propio engine de lucha. Míratelo, Raúl, mira, te tengo ahí un mini guión apuntado a cosillas mientras que estaba en la conferencia.
Eso no es muy radiofónico.
Sí, sí, pues es un nuevo engine de lucha que ya lo sabíamos, ¿no, Víctor? Que sustituye a lo que vimos en Virtua Fighter, ¿no? Es algo, ¿qué me dices? ¿Qué has entendido de eso? ¿Tú qué sabes inglés?
Pocas cosas. La verdad es que al nivel del estilo del sistema de lucha, lo que es la chicha del combate, realmente se ha dicho poco o nada de cómo ha sido la reconstrucción del sistema.
Se rumorea que es bastante difícil, Víctor. No sé, se rumorea que hay como dos niveles, creo, una especie de sistema de lucha asistido, creo que era. Eso lo ha dicho.
Sí, pero lo hemos comentado. Es el tema del manual y automático. Que,
ah, sí, comenta esto, please.
Básicamente que lo poco que he entendido es que van a meter un sistema automático y que les han puesto el nombre en honor a Outland, porque lo llaman transmisión automática, AT, y transmisión manual, MT. Aparte de eso, la verdad es que no me he enterado de mucho más, no han comentado poco.
Ya te has enterado más que yo, no hay problema, ya te has enterado. No, la verdad que estamos aquí escarbando cosillas que hemos oído, que han dicho en la conferencia. Ya os decimos que de material gráfico nuevo, solo un nuevo screenshot, que es, como decía Víctor, referente al sistema de lucha, además. Pero sí que aquí, repasando las cosillas que tenemos, ¿ha comentado algo de instrumentos de música chinos, amigos? Vosotros que estáis más atentos que yo. ¿Tú has pillado algo, Víctor?
Ahí sí. Le han preguntado, por un lado, los instrumentos que ha utilizado en el juego, y luego, por otro lado, qué géneros de música le gustan al propio Suzuki. En cuanto a los instrumentos, diría que ahí la traducción nos ha jugado una mala pasada, porque está hablando de los instrumentos chinos. Espero, no sé si he llegado a entender que ha vuelto a mencionar al erhu, que era el violín chino
que se
usaba en Shenmue 2, pero hasta que no tengamos la traducción, digamos, más tranquila, no lo podemos confirmar.
¿Suzuki ha dicho que le gusta Extremoduro, era?
No, no. No, no, pero que él, Suzuki, lo que ha dicho Suzuki es que él
Deep
viene...
¿Deep Purple qué era? ¿Ha dicho...?
Deep Purple y Van Halen.
Yeah.
O sea, él dice que él venía de padres que eran profesores de música, que le quisieron enseñar música clásica, los clásicos, pues, los de orquestales, pero él salió metalero total.
Ha salido rebelde Yu Suzuki. ¿Qué más nos ha comentado, Raúl? ¿Tienes algo por ahí? Es que escarbando realmente, quizás es porque esperábamos más, o yo personalmente.
Sí, bueno, hay una cosa
pero que sí que ha comentado cosillas, dime más cosas.
Sí, era curioso también que le han preguntado David Deville, ¿vale?, acerca de las conversaciones, ¿no?, con los NPCs, ¿vale?, acerca de la profundidad, ¿vale?, si no tengo mal entendido. Y eso, pues era revelador que nos ha comentado que parece ser que no serán tan profundas, ¿no?, como en anteriores.
Igual que en Shenmue 2. En Shenmue 2, recuerda que el grueso de los NPCs, como había muchos más NPCs, se limitaban a ser guías. Se limitaban a decir, oye, ¿cómo voy a tal sitio? Ve a la izquierda, gira dos a la derecha, baja las escaleras y por ahí.
O directamente sígueme, cierto, sí.
De hecho, el año pasado, en las entrevistas, ya se le preguntó por la profundidad de los NPCs y comentó eso, que no iban a ser tan detallados como Shenmue 1.
Sí, es cierto. Víctor, la verdad que tiene un montón de datos, nos está dejando alucinados, como siempre. Ha dicho también, Raúl, creo, el número de NPCs se ha incrementado respecto a lo que tenían en mente, ¿verdad? ¿Qué has entendido tú ahí?
Sí, no he pillado mucha información de eso.
Ha dicho 500, puede ser, Víctor, no se crea de dudas.
Sí.
Sí, han dicho que se había pensado inicialmente en hacer 50, pero hablamos de cuando se empezó el Kickstarter, y ya con el Kickstarter acabado y los patrocinadores adicionales, se había multiplicado esa cifra por 10 y se había vuelto a llegar a los 500, que era la cifra que, según palabras suyas, era la misma cifra que había en Shenmue 2, con lo cual yo asumo personalmente que ese es el otro motivo por el que los NPCs no van a tener la profundidad que a lo mejor esperaríamos los que hemos visto el 1.
¿Ha dicho 500 entonces? ¿Eh?
Ha dicho 500, o sea, toma la ya. Cifra exacta, o ha sea... dicho, bueno, exacta no, pero la,
sí,
la,
sí,
la
sí,
aproximada
unos
ha
500.
Dicho 500.
O sea, chicos, vamos a tener en Shenmue 3 500 personas para hablar, que como decía Raúl, sus personalidades no son tan profundas, no tiene tanto trato como tenía Ryo en Shenmue 1 con los habitantes de Yokosuka y de sus alrededores, es normal, pero bueno, dentro de cabe han tratado de darle su personalidad y tal. Bueno, estamos sacando cosillas de lo que se ha ido diciendo la conferencia, la verdad que veníamos un poco bajos y nos vamos creciendo aquí con nuestras pajas mentales, no sé si vosotros fans de Shenmue también opináis lo mismo, pero no sé, también ha hablado de tiendas de conveniencia o de comercios, ¿verdad? ¿Qué habéis entendido de eso?
Sí, podrían variar los precios, ¿no? Depende de la tienda, de cada producto. Ha comentado también algo acerca del hablar directamente con los comerciantes, ¿no? Con los tenderos, ¿no?
Parece que tiene mucha importancia las compras, correcto. Creo que tiene mucha importancia las compras y que va a haber bastante tema. No sé, Víctor, de eso no dice que no sabe nada, pero bueno, se anima aquí.
Me he enterado muy poco. O sea, no, la verdad es que en ese momento me ha pillado distraído y no me he enterado si se refería a cómo eran las tiendas antes de Shenmue 3 o a las tiendas de Shenmue 3.
Sí, sí. Yo la verdad es que, a ver, tampoco queremos ni venimos con intención de rajar, pero a mí personalmente me ha dejado un poco frío la conferencia, chicos. Ahora, en plan, haciendo así examen de conciencia un poco, es una cosa subjetiva siempre, porque estas cosas cuando vemos algo, quizás es que yo me esperaba mucho más. Lo que se prometió fue grandes revelaciones, yo creo que no las ha habido, y además, para todos los oyentes o vosotros, si habéis leído el Edge o las últimas informaciones, no ha habido grandes revelaciones, yo diría. Y no sé, en general también de material gráfico, solamente un screenshot, a mí me ha sabido
quería,
poco.
Quería yo hablar de ese screenshot.
Coméntanos.
Sí, sí, o sea, que quería lanzaros la pregunta, ¿no? ¿Qué os ha parecido? Gráficamente hablando, hablando de detalles.
A mí me ha gustado, la verdad que sobre todo me gusta mucho, Raúl y Víctor, la posición de Río, el cuerpo, cómo está modelado. Se nota, no sé, parece más como un Shenmue 1 o Shenmue 2 con gráficos evidentemente de hoy en día, ¿no? Pero eso me ha parecido, además, como los oyentes recordarán y vosotros, tuvimos no hace mucho la screenshot aquella de Amazon, que era un poco turbia, os acordáis, era un poco chunga. Creo sí. Que lo comenté en uno de estos podcasts de Shenmue Podcastellano que hice, en el 1 o en el 2, no recuerdo. Pero comparado con eso se nota como, no sé, como la posición de la cámara. Y no sé, me ha recordado más Shenmue. Es cierto que quizás el personaje antagonista, nuestro rival aldeano este que está haciendo un poco de sparring, es cierto que no se aprecia muy bien los detalles, pero a mí, no sé, a vosotros me ha gustado. ¿Qué opináis?
Yo personalmente, o sea, desde un punto de vista gráfico, vamos a ver, hay que recordar esto una y otra vez. No podemos esperarnos el detalle gráfico de un juego AAA que pueda hacerte una Sony para su PlayStation 4.
No muevas
4.
El micro, no muevas, perdona.
Para una, que, pues, repito, que eso, que no podemos esperarnos un nivel de calidad gráfico de, por ejemplo, los juegos first party de PlayStation 4. Pero dicho esto, visualmente entra por los ojos. O sea, la calidad gráfica es bastante buena. O sea, a mí también me recuerda a Shenmue. Y lo que tú hablas, Alfon, la parte de las animaciones, por lo menos el estilo de lucha de Río ya parece como si hubieran cogido, o sea, parece como si hubieran cogido los assets de los Shenmue originales, cosa que sé que no es verdad, que los han rehecho de cero.
Sí, sí, pero da sensación, pero buena da sensación. Sensación,
da correcto. Buena sensación visualmente. Y bueno, ¿tú qué opinas de la captura, Raúl?
A ver, pues sinceramente, el propio Río sí que es verdad que me ha gustado mucho gráficamente hablando. Como bien decís, también la animación, más que la animación, la posición, ¿no? Porque es un screenshot, es una
captura de pantalla, exacto.
Fija, sí, ¿vale? De la animación.
Cierto, ¿vale? Me ha gustado mucho esa parte, ¿vale? El contrapunto quizá a lo mejor es el aspecto gráfico de la escena general. Y el NPC, ¿no? El con el que estás luchando, ¿no? El adversario. Falto quizá un poquito más de detalle en el que entiendo que por presupuesto están haciendo más foco a lo mejor en personajes secundarios más relevantes para la historia, ¿vale? Y no tanto en a lo mejor pues algún maleante, ¿no? Con el que puedas luchar, ¿vale?
Sí, sí, algún antagonista chungo, ¿no? Yo la verdad es que, vamos a reflexionar, faltan solo 5 meses o poco más de 5 meses, amigos, para que salga
poco
el juego.
Más.
Y yo, esta es una de las últimas ventanas que tienen, por así decirlo, para mostrar pues material nuevo, ¿no? Que ya os digo, no queremos criticar, ¿verdad, Víctor?
Pero dime. Es la última ventana de cara a los fans, porque después de esto realmente solo queda E3, que es la gran ventana. Cualquier exclusiva que a lo mejor quieran dar a algún medio en estos meses, y deja de contar porque para cuando el juego haya salido va a pillar en medio la Gamescom, con lo cual para ella no se va a hacer nada realmente.
Exacto.
Esta es la última ventana de cara a los fans.
Por eso esperábamos mucho más, al menos de la conferencia de revelaciones y algún material gráfico, como decías, screenshots y demás. Bueno, tenemos la esperanza puesta, como decís, en el Crazy Time, exactamente. Que
Crazy Time
de Cedric Biscay, que ya es un clásico en este Magic. El año pasado recordad que dieron ahí el tráiler, que era el año pasado, era el tráiler reciclado de la Gamescom, ¿os acordáis?
Sí, el tráiler que no se debía mostrar.
Exactamente, era un poco esto. Y no sé, realmente yo creo que estamos de acuerdo los tres, o yo al menos opino así, ahora me decís vuestras conclusiones si queréis, que bueno, que realmente, no sé, esperábamos más de esta conferencia. No sé si sabemos detalles o qué ha podido pasar, pero bueno, no sé, algo, no sé, tampoco queremos ser críticos porque sabéis que somos fans de Shenmue y no venimos aquí con el hacha en la mano, ni mucho menos, pero es cierto que para el poco tiempo que quedaba y todo lo que hemos comentado, nos quedamos un poco con un sabor agridulce, ¿verdad?
A ver, sí, estamos hablando de que yo creo, ¿vale? Mi percepción es de que se están guardando el punto fuerte, ¿vale? Para el final, el tirar la casa por la ventana enseñando ese tráiler que todos esperábamos y ese gameplay en directo, ¿no? Que es lo que todos venimos buscando en esta conferencia. Y espero salir aliviado y gritando de alegría, ¿vale?
Claro.
Como todo buen fan.
Claro que sí, claro que sí. Víctor, también tenemos esperanza, ¿no? En el Craxi Time este. Tenemos esperanza de que el tráiler lo parta, que el tráiler haya gameplay, ¿verdad? Y
Es nuestra única esperanza ahora mismo aquí en Mónaco. Pero es nuestro R2D2.
Danos no, algo, Yu.
No olvidemos una cosa, chicos. ¿Sabéis cómo se gestiona, o habéis estado hablando con otros amigos de prensa, o de otros medios afines, o lo que sea? ¿Sabéis cómo se gestiona el tema de, claro, de la Special Room esto? Porque esto que será junto a la conferencia final de Biscay, hay esas dos personas que iban a ver gameplay junto a Yu Suzuki, que hubo el sorteo. ¿Sabéis algo de esto? ¿Qué ha pasado? ¿Ha sido ya? ¿Va a ser luego? ¿Nos podemos colar en esa sala de alguna forma? Yo pregunto.
Yo la verdad es que no me he enterado de nada.
No hay, quizá también es uno de los puntos negativos, ¿no? De este evento, que por otra parte está muy bien dirigido, ¿vale? Y muy bien organizado. Pero quizás sea también un puntito amargo, ¿no? Que se nos queda los grandes fans de Shenmue. Incluso Bakers, que también somos, creo, también, aquí, sí, sí. Del propio juego, ¿no? En parte productores a pequeñísima escala, ¿no? y eso, ¿no? Pues no se sabe muy bien. Bueno, fue un sorteo, tal.
Sí, sí, hay dos personas afortunadas.
Se supone que han venido a gastos pagados y que van a poder probar en Petit Comité un gameplay en sus propias manos, en directo. Y pues, pero no hay más información. No se sabe cuándo, no se sabe cómo.
Víctor, no se sabe algo más o no.
¿Dónde?
No. Si sabe, no quiere contar.
No es que no sepa, es que no lo sé. Yo me enteré de lo del gameplay, pero ni me he enterado quiénes son los afortunados ni me he enterado de mucho más. La verdad, he estado con la cabeza en otras historias.
Sí que se dijo Víctor, creo, en un tuit, lo citó Cedric, ¿vale? Avisando de quién había ganado, ¿no?
Sí,
en el concurso.
Sí. Dieron los.
Pero sin más, o sea, tampoco. No sé, no se le está dando quizá, a lo mejor, el bombo que debería dársele, ¿no? A un gameplay jugado por un fan, ¿no?
Yo creo que
sí. Se quiere acercar. Yo creo que la base de esto es Shenmue 3 está hecho por y para los fans, ¿no?
Sin duda,
supuestamente.
La contratación en su momento temprano de Kid Nokon, ¿no? El hombre este que hizo ese remake o remaster, ¿no? Un poco de Dobuita, ¿no? Un poco
sí,
en su casa con medios caseros, ¿no? Pero con muy buen sabor de boca, ¿no? Y todo el mundo nos dejó boquiabiertos. Y el bueno de Yu, pues vino, o sea, vía bien, digamos, incluirlo en el staff, ¿no? Y como él imaginó que tantos y tantos y tantos fans, ¿no? Que durante estos 20 años ha cosechado Shenmue, que lo están haciendo. Y vuelvo a decirlo, ¿no? Hago hincapié. Quizá se está dejando un poco de lado, ¿no? Ese corazoncito, ¿no?
Sí,
que tenemos todos Shenmue.
Puede que tengas razón, es que no queremos ser críticos en principio, pero bueno, la verdad que, pues, no sé, de momento estamos un poco decepcionados. No sé vosotros cuando veáis el screenshot y veáis un poco todo, o que no sé si lo han podido seguir en directo, creo que sí, Víctor, había streaming, ¿no? Y enseguida la subirán streaming, compañeros, pues, de verdad, de Shenmue Dojo, de Shenmue Master.
Lo tenemos grabado y si los medios son los los necesarios, pues.
Sí, ¿vale? Supongo que para los oyentes.
Para los oyentes
lo podrán ver sin problemas y tal.
La máxima calidad en cuanto a
exacto. Ya te he visto ahí, ya te he visto. Estamos a la espera. Básicamente creo que estamos de acuerdo, un poco decepcionados, esperando, como os decimos, el tema del vídeo con gameplay. Luego os contaremos, si podemos, nuestras impresiones del vídeo. Espero que la opinión sea diametralmente opuesta, que estemos con el hype por las nubes y alucinando con lo que hemos visto. Espero que sí. De momento no es así, amigos. Solo un pequeño apunte que quería hacer, Víctor. El tema de la camiseta que se vende exclusivamente en el evento. Aquí dos dos supuestos fans de Senmu, como son Raúl y Víctor, no han comprado la camiseta, creo.
Bueno.
60 eurazos valía solo,
es
chicos.
Lo de la camiseta, quiero decir, así una camiseta a palo seco, de pues una camiseta de estas que te venden en cualquier, pues en cualquier evento de estos de tipo Salón del Manga, una camiseta oficial que es con los materiales más baratos posibles y que te la venda por 60 euros así a palo seco sin más, pues a mí se me hace un poquito muy duro de tragar.
Se venía rumoreando que iba a ser muy cara, ¿verdad, Raúl? Pero no esperábamos tanto, ¿no?
Sí,
60
ya,
euros una camiseta
ya
de manga
nos
corta,
advirtió, ¿eh? ¿No? Al bolsillo, que viniéramos preparados, ¿vale? Y yo creo que esto viene muy a colación de lo que estábamos hablando justo anteriormente, ¿no? De que esto va como enfocado a este corazoncito Senmu que tenemos todos y quizá ahí están jugando un poquito, ¿no? Con nuestros feelings, ¿no? De decir, oye, mira, te estoy dando un material...
Yo no he visto una camiseta más cara, ¿verdad? No sé, a ver, que no...
calidad-precio, quizá...
¿Verdad? No sé,
quizá
no...
el peor producto Senmu, ¿no? De la historia.
Pues eso... No sé si decir relación tanto, calidad-precio. Pero...
Bueno, es un poco hiperbólico,
muy claro.
Pero es que sí. Y para más inri, el lugar donde se vendía, que es el puesto de mercha del propio Magic Mónaco...
El oficial.
El oficial. En la misma estantería estaba la camiseta de 60 pavos de Senmu y la estantería de arriba estaba la camiseta oficial del Magic Mónaco que valía 10 pavos. O sea,
mejores calidades y mejores printings, hay que decirlo, ¿eh?
No mucho más.
Pero sí, un poquito más.
Para los oyentes, os digo que, como estáis oyendo, bueno, supongo que lo sabréis ya cuando oís este podcast, la camiseta vale 60 euros. Estoy hablando de una camiseta de manga corta. Además, como dicen los compañeros, es realmente fina, es un tipo de tejido muy fino, no se ve casi transparente, como comentaba Víctor. Y la verdad que sí que nos ha parecido muy cara. Yo personalmente, por el friquismo total, me la he comprado. He visto que mucha gente la compraba. Yo no sé si Raúl acabará comprándola.
No, seguro. Me la voy a comprar seguro. O sea, este es el contrapunto, ¿no? O sea, he hecho la crítica destructiva del producto y ahora digo que no, que voy a ser el primero que compre una, si no dos.
En fin, amigos.
O sea, tú vas a comprar. O sea, esto es una mierda, pero es mi mierda y me la voy a comprar.
Es una anécdota.
Take my money, ¿no? Como Fry, ¿no?
¡Cállese y coja mi dinero!
Take my money.
Es una anécdota el tema de la camiseta, pero bueno, lo metemos ahí como algo más y como os decimos, vamos a ir cerrando ya. Llevamos media horita, amigos. Lo dicho, un poco decepcionados, pero con esperanza luego al vídeo de la jugabilidad, que ya os contaremos. Muchísimas gracias por ayudarme a llevar a cabo este podcast improvisado que hemos grabado aquí. Estamos aquí en el Forum Grimaldi afuera, al solecito, la verdad que estamos muy bien aquí. Raúl, un descubrimiento, la verdad que no sé si habías participado en podcast.
Primero.
Pues te veo muy bien, quedas fichado, friki. Un fan de Senmu como tú que hemos conocido en este evento el año pasado y la verdad que un amigo, siempre una de las cosas buenas que tiene el Magic Mónaco y este tipo de eventos es que conoces gente, ¿verdad? Víctor, es una cosa muy importante.
Eso siempre.
Siempre sucede, tanto eventos retro que hemos ido y demás, siempre sucede. Y eso, amigos, Víctor, muchísimas gracias también.
A ti.
Espero tenerte en Senmu Podcastellano, esta nueva locura que me ha dado de podcast de Senmu en más de una ocasión.
Aquí me tendrás.
Quiero hablar de la traducción contigo, de los entresijos, de esa traducción que hiciste, que yo solo puse el nombre, ya me contarás.
Sí, que aún me acuerdo de cuando me dejaste encerrado.
Ah, sí. Ya, eso en otro,
tenemos cosas que contar.
En otro episodio ya lo contamos, ya lo vamos contando. También Senmu nos podrá, Senmu digo yo, Víctor nos podrá hablar de la traducción de Senmu HD, que creo que está trabajando en ella.
Todo, para nada.
No. Es broma, evidentemente. Amigos, muchas gracias por acompañarme aquí. Gracias a los oyentes por escucharnos. Esperamos, vamos a cerrar. Esperamos contaros luego cosas muy buenas del tráiler, ojalá sea así. El tráiler, pues no sabemos cuántos minutos serán, pero teóricamente, bueno, es seguro que tiene jugabilidad. Vamos a ver gameplay por fin y alguna cosilla más quizás. Tal vez cosas muy reveladoras o mucho contenido en poco tiempo. No lo sé, estoy especulando, ya lo veremos de aquí a nada. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias, Víctor, por acompañarme y nos vemos pronto.
A ti, Alfon.
Un abrazo, hasta luego.